Duna.com.
Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez, auspicio de BCI, Mazda CX-5, Clínica Red Salud Vitacura y De Fontana. Duna, sonidos de tu mundo.
7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. Jueves 26 de septiembre, ya se nos está acabando el mes de septiembre, estamos en plena primavera, pero una jornada que ya es como rara porque parece más invierno, hay una neblina importante en al menos el sector oriente de la capital. ¿Cómo estás, Josefina Stavrakopoulos?
Bien, ¿y tú, Mónica?
Bien, también.
No veía nada con la neblina.
No veía nada, no.
Es que tengo un espejo a la salida de mi edificio porque están haciendo todo esto, las construcciones de la AO.
Ya.
Y estaba totalmente empañado y ahí me di cuenta que había neblina porque uno sale media dormida.
Sí.
Y ahí me di cuenta.
Pero de todas maneras la neblina está alta, no es que,
sí, no ha bajado,
no es que
mucho.
Involucre la visión a la hora de conducir.
No, igual la Unidad Operativa de Control de Tránsito llamada a tener bastante precaución.
Así es. Sí. Ya. ¿Vamos con el pronóstico del tiempo para hoy día?
A esta hora hay 8,8 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 23, baja considerablemente considerando la temperatura que tuvimos el día de ayer. Vamos a tener nubosidad parcial y ya mañana se mantienen las temperaturas también, por lo menos aquí en Santiago. Les cuento también Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 10 grados de temperatura, amanece totalmente cubierto, también tienen presencia de neblina, la máxima tan solo va a aumentar hasta los 12 grados y se espera nubosidad parcial. Si nos vamos a Concepción, neblina también a esta hora de la mañana, 11 grados de temperatura y la máxima tan solo va a aumentar hasta los 13. Se espera nubosidad parcial durante toda la jornada del día de hoy. Y por último, revisamos Puerto Montt, donde a esta hora registran 9 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 19. Se espera nubosidad parcial acompañado de neblina, sobre todo en la mañana, y va a ir variando a nubosidad parcial durante la tarde cuando tengan 19 grados como máxima.
Muy bien, son las 7:02. Comencemos de inmediato con los titulares.
El presidente Sebastián Piñera dijo que la licitación del puente Chacao fue absolutamente transparente tras los cuestionamientos por el caso OAS. El mandatario enfatizó que hay muchas cosas que pasan en las campañas que los candidatos no saben. El gobierno evalúa congelar la indicación sobre las 41 horas a la espera de las conclusiones de la Comisión Nacional de Productividad. Con el informe de impacto, el oficialismo busca reponer el respaldo al proyecto de ley de adaptabilidad laboral. Jorge Abbott llevó la remoción del persecutor Emiliano Arias a la Corte Suprema atribuyendo una conducta histórica. El fiscal nacional indicó que el proceso de destitución del jefe regional de O'Higgins acusó una falta de gravemente a la probidad. En tanto, el suspendido persecutor criticó la resolución de su superior y acusó ilegalidad en la investigación. Desde la Comisión Nacional de Energía informaron de un alza de 9,2% en las cuentas de la luz para los próximos meses. El aumento se va a materializar una vez que la Contraloría General de la República haga la toma de razón del decreto tarifario. En noticias del mundo, los demócratas en Estados Unidos ya cuentan con mayoría para iniciar el impeachment en contra del presidente Donald Trump. Si la Cámara Baja vota a favor del mecanismo, será el Senado, con mayoría republicana, el encargado de celebrarlo. Irán descartó negociar con Estados Unidos bajo la amenaza de las sanciones. El presidente iraní Hassan Rouhani propone a los países del Golfo Pérsico crear una coalición frente a la injerencia estadounidense. 7:03.
Bueno, la verdad es que la situación del fiscal Arias está en un punto de máxima tensión. Ayer, como tú mencionabas en titulares, se conoció que finalmente se cierra este sumario interno que hizo el fiscal nacional, que ordenó el fiscal nacional en contra del fiscal Arias, y para que se terminara este sumario administrativo y darlo, digamos, por finalizado, había que notificarlo a Arias. Arias estaba en Chiloé, por tanto se pensó que esto se iba a demorar una semana más, pero se ingeniaron para ayer al mediodía informarle dos funcionarios de la Fiscalía Nacional de notificar al fiscal Arias, así que ya finalmente se termina esta este procedimiento de investigación de sumario administrativo. ¿Qué se le comunica a Arias? Que se le había sancionado con la suspensión del cargo por 2 meses y que se comenzaría a tramitar su remoción ante la Corte Suprema, donde se deberá abrir un cuaderno especial. Los cargos por los cuales se decide sacar a Arias de la Fiscalía son 5. Son 5, digamos, que se investigaron y que se establecen de acuerdo al informe establecido por este sumario interno. Arias habría infringido la norma interna del Ministerio Público en 5 hechos. 1. La extracción de antecedentes del portal interno del Ministerio Público sobre una persona que estaba siendo investigada por la ley de drogas en Puerto Montt, y este individuo era un amigo de su sobrino. Esa es 1. 2. Que el fiscal de Rancagua debió remitir estos antecedentes al fiscal nacional y no lo hizo. 3. Las filtraciones que habría hecho el fiscal Arias en los casos Iglesias y Cabal a periodistas. Y el cuarto y último cargo sería el de, o sea, son 5 cargos, pero es que el de las periodistas son 2, es haber negado apoyo a la Fiscalía de Alta Complejidad para que la persecutora Marcia Allende se presentara en una audiencia del caso Cabal. Cuando se inicia este proceso en la Corte Suprema, Abbott no solo va a exponer estos cargos en contra del fiscal Arias, sino que además va a proporcionar antecedentes sobre la conducta que calificó de histórica de Arias. O sea, no solamente estos 5 hechos investigados en este sumario interno, sino lo que él considera que fue la conducta permanente de este fiscal al interior de la fiscalía, de sus cargos en la fiscalía, lo que darían cuenta de una carrera, digamos, una conducta mucho más amplia, una conducta que se ha calificado de histórica, y para eso se van a incluir los datos de otros 3 sumarios de los que ha sido objeto. Evidentemente, el fiscal Arias de inmediato salió en directo para radio y televisión. Y lo que su defensa dice, o en el fondo lo que él dice, es que este proceso ha sido ilegal e inconstitucional, y que ha habido presiones a los testigos para que declararan en su contra. Se ha sido manipulada esta investigación.
Sí, bueno, este estaba bastante molesto. Emiliano Arias también dijo que estaba de alguna forma contento con esta situación, porque finalmente se iba a poder dar a conocer en tribunales ya nacionales, instancias nacionales y también en instancias internacionales el caso que él está viviendo. Pero esta no es la única vez.
Perdona, es que claro, sale el caso
de la Fiscalía Nacional,
que es una investigación interna, y pasa al sistema judicial, que para Emiliano Arias, según lo que él dijo ayer, es su poder independiente e imparcial. Así que dice, por fin esto llega al Poder Judicial, donde él cree que se le va a tratar con mayor justicia, porque para él la investigación que ha llevado a cabo Abbott ha sido totalmente sesgada de alguna manera.
Claro, y esta no es la primera vez que ocurre un sumario, un proceso de remoción. De hecho, ya en algún momento en el año 2005, en la historia de la Fiscalía Nacional, ya había ocurrido una remoción. Era entonces en contra de la fiscal regional de la Araucanía, Esmirna Vidal, que fue la única en este cargo que ha sido removida a los 19 años de historia del Ministerio Público. Esto se dio luego de que el fiscal nacional de ese entonces, que era Guillermo Piedrabuena, la acusara de negligencia manifiesta en el marco de una investigación al ex senador Jorge Lavandero por abuso sexual a menores, y pidiera su remoción. Así que este mismo escenario es el que arriesga hoy el persecutor regional de O'Higgins, Emiliano Arias, luego de que el fiscal nacional Jorge Abbott decidiera entonces iniciar este proceso de remoción en su contra, el que, como sabemos, va a ser dirimido por la Corte Suprema. El caso se abrió luego de que el 19 de abril el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, acusara a Arias de supuestos hechos vinculados a falta de probidad, algunos de los cuales se relacionaban con causas por supuesta corrupción en contra de 3 ministros de la Corte de Apelaciones de esa ciudad.
Bueno, la resolución de la Fiscalía Nacional de ayer son 40 páginas. Y también en esas páginas el fiscal Abbott se hace cargo de hechos que están siendo investigados por el fiscal Ayala, que no fueron probados, como por ejemplo la imputación más grave es de tráfico de influencias, donde el fiscal Moya acusó al fiscal Arias de ralentizar el caso Cabal. Además, se le atribuye un eventual favorecimiento a las causas del abogado Luis Hermosilla, entre otras cosas, cuestiones que no se probaron, pero que también están incluidas en estas 40 páginas, que es finalmente la resolución de la Fiscalía Nacional en relación al fiscal Emiliano Arias. Bueno, esto va a pasar entonces al Poder Judicial, se abre un cuaderno de remoción, la situación es grave porque es la segunda vez que esto ocurre en la historia de este nuevo sistema penal nuestro. Vamos a ver entonces cómo avanza, pero sin duda que ya al parecer Emiliano Arias está bastante complicado y bueno, claramente va a tener que salir de la Fiscalía Nacional, pero vamos a ver cómo va a presentar su defensa en este caso.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Bueno, y continúan todas las aristas y todos los capítulos en relación al impeachment en contra del presidente Donald Trump que se inició en Estados Unidos. Y ayer la Casa Blanca autorizó la publicación de la transcripción de esta llamada telefónica entre el presidente de Ucrania, el recién electo presidente de Ucrania, Zelensky, en esa época, y Donald Trump. Cuando Zelensky, que es un comediante, un famoso comediante ucraniano, gana las elecciones, Donald Trump lo llama por teléfono. Y es esa llamada telefónica para felicitarlo por su elección la que ha generado todo este problema. ¿Por qué? Porque en la transcripción que ayer se publica, yo me la leí entera, la verdad que me encantó leer una transcripción.
A mí también.
De lo que hablan los presidentes con Donald Trump, ¿no?
Y era muy halagador.
Era, oh, no, muy salamera, ¿no?
Sí, como, ay, es tan bueno el presidente.
Ay, sí, usted para mí es tan importante, yo a usted lo quiero tanto, no sé qué. Se decían todo tipo de frases así, salameras, uno para allá, una para acá, que se admiraban tanto y no sé qué, y que se querían tanto. Bueno, Donald Trump le dice que Estados Unidos ha ayudado muchísimo a Ucrania, en fin, que lo deberían ayudar mucho más los países europeos, de hecho pelan a Angela Merkel, sí, de que no se ha metido la mano al bolsillo.
Y a Emmanuel Macron también.
Y a Emmanuel Macron, todo eso sale en la transcripción que fue publicada ayer, y le pide, le dice, y con bastante insistencia en este diálogo, que sería súper bueno si le pudiera hacer el favor de investigar a Joe Biden, que en ese minuto era vicepresidente de Estados Unidos, y los negocios que su hijo Hunter Biden tenía en Kiev, que iba a mandarle a su abogado personal Rudy Giuliani, a quien presenta, dice, es súper buen abogado, es súper famoso, ex alcalde de no sé qué, de Nueva York, y que se va a juntar contigo para darte los antecedentes y todo para que tú logres una investigación. También le voy a pedir a el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, que te llame, por favor, recíbelo, sí, claro, no sé qué, yo lo voy a recibir. Bueno, básicamente es que, según Trump, Biden había detenido esta investigación y que mucha gente quería saber al final qué había pasado con el hijo de Biden y sus negocios en Ucrania, y de alguna manera se entiende de que Trump está pidiéndole con mucha fuerza, sino presionando, podríamos decir, a este presidente para que haga esta investigación. Esta información la detectó un funcionario de inteligencia que no está identificado y presentó una denuncia el 12 de agosto pasado ante el inspector general de la comunidad de inteligencia porque pensó que Trump, lo que se conversó en esta conversación, que no es una transcripción literal, ojo, no es exactamente lo que se dijo, sino que no es literal y puede haber cosas que no se escribieron, que no están contabilizadas en este relato. Por eso que uno piensa que no estará en esa, no, que no habrá sido publicado, que habría una posible violación de la ley de financiamiento de campaña. ¿Por qué? Porque en ese minuto Estados Unidos tenía retenido como unos 391 millones de dólares de ayuda a Ucrania, y de alguna manera Trump le estaba diciendo, ayúdame con esta investigación y yo te paso esta plata. Aunque en verdad la plata igual se le pasó a Ucrania, estaban esas ayudas contempladas ahí.
Pero el 11 de septiembre, mucho después.
Claro. Entonces hay toda una serie de cosas que para Nancy Pelosi, que es la líder de los demócratas en la Cámara, considera que hay aquí todo un ámbito de investigación para saber si Estados Unidos, a ver, si Donald Trump utilizó los intereses norteamericanos, los dineros que entrega el Estado norteamericano como ayuda a países como Ucrania, para su beneficio personal, es decir, para averiguar si un rival en la carrera política tenía algún problema que pudiera ser utilizado a favor de Trump.
Oye, hay que recordar que el próximo año se vienen elecciones. Joe Biden, que en su momento fue el vicepresidente de Barack Obama, ahora corre con ventaja a los demócratas para las primarias, así que podría ser uno de los competidores, y por eso también se da esta situación, algo que podría complicar también a los demócratas que lanzan este proceso de impeachment en la Cámara Baja, porque también podría perjudicarlo a ellos en las encuestas, que se preocupan mucho de los números. De hecho, ya publican algunos medios norteamericanos que entre 218 y 219 congresistas ya tendrían los votos a favor para aprobar este impeachment.
Oye, un dato, ayer comparecieron los dos, tanto Zelensky como Trump, en una reunión bilateral en Nueva York, aprovechando la Asamblea General de Naciones Unidas. Los dos se presentaron y Zelensky dijo que nadie lo había presionado. Dijo en esta conversación, que fue una conversación muy buena, donde se conversaron cosas muy agradables, pero que él no se había sentido presionado. Zelensky, hay que pensar que es un hombre que no tiene mucha experiencia política, recordemos que es un comediante, acaba de ser elegido en Ucrania, y se le veía bastante complicado ayer dando explicación en un tema que claramente le queda grande. Nancy Pelosi también dijo ayer que el presidente no conoce el peso de sus palabras, o no le importa ni la ética ni sus responsabilidades constitucionales. La transcripción y la actuación de manera deshonesta del Departamento de Justicia en su complicidad con la ilegalidad del presidente confirman la investigación de un juicio político. ¿Por qué dice esto Nancy Pelosi? Porque se está acusando al director nacional interino de inteligencia, Joseph Manwaer, de haber retenido esta denuncia hecha por este funcionario de inteligencia. Y en un nuevo capítulo que vamos a conocer hoy, Manwaer va a comparecer hoy día ante la Cámara, va a testificar. Así que vamos a ver qué dice. Se dice que está totalmente presionado este hombre, que no lo van a dejar decir la verdad, y que además también se está negociando para que el denunciante anónimo comparezca. Este denunciante dice que está dispuesto a presentarse ante el Congreso siempre y cuando pueda hacerlo con un abogado. Están todos muy asustados, evidentemente, de abrir la caja de Pandora.
Hoy una noticia de última hora en el ámbito internacional. Falleció el ex presidente francés Chirac. El ex presidente murió hoy por la mañana a la edad de 86 años. Esto lo anunció su yerno hace pocos minutos y es parte de lo que se sabe. Lo único que ha dicho es que murió rodeado de su familia. Así que, noticia de último minuto.
Sí, titulan los medios internacionales que muere el último golista, Jacques Chirac, que fue primer ministro en dos ocasiones, ministro tres veces, alcalde de París durante 18 años, político de leyenda y grandes contradicciones, denostado y amado, muerto y resucitado, dice la prensa internacional en referencia a este hombre que sin duda marcó una época en Francia.
Oye, y ojo que el 2011 el expresidente Chirac fue condenado a 2 años de cárcel por malversación de dinero público y abuso de confianza.
Para que veas.
De que no está.
Grandes contradicciones.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Revisamos las bolsas. El IPSA cerró al alza en un 0,11%, el Dow Jones cerró al alza también en 0,61%. Indicadores destacados, el dólar observado cerró nuevamente al alza y se acerca ya a los 730 pesos, está en 727. El euro cerró al alza en 795, el cobre cerró a la baja en $2.59 la libra y la UEF el día de hoy, 26 de septiembre, está en 28.041 pesos.
Precisamente fue el impeachment a Trump el que disparó el valor del dólar en su máximo de los últimos 3 años y medio aquí en Chile y llegó ayer a 727 pesos y los analistas estiman que podría llegar a superar los 730.
No, por favor.
Y yo que acabo de salir de vacaciones y ahora tengo que pagar la tarjeta de crédito.
No, pero hay que pagarlo.
No, pero es que
bueno, sí,
siempre te la cambian un mes después.
No, y uno siempre está esperando a que baje, que baje.
No pasa nada. Bueno, oye, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, es la que nos trae los indicadores todos los días. Nos vamos a nuestra primera pausa. Vamos a ir con Olivia Newton. John. Acá está. La cantante y actriz australiana británica Olivia Newton-John cumple hoy 71 años. Pero ¿cómo puede cumplir 71 años Olivia Newton-John? Está regia.
Está estupenda.
Estupenda, qué rabia.
Queda el secreto.
Queda el secreto. Bueno, una mujer que ha sufrido mucho con los temas médicos. Recordemos que está actualmente haciendo frente a su tercer cáncer. Pero se mantiene estupenda, optimista Olivia Newton-John, así que le deseamos desde acá que mejore su salud hoy que está cumpliendo 71 años. Inolvidable en su rol de Sandy Olson en Grease, la actriz logró igualmente superar este personaje de la película y ha seguido con sus éxitos musicales con canciones como You Are the One That I Want, que cantó con John Travolta, y esta que estamos escuchando, que es Physical. Así que hoy celebramos el cumpleaños de Olivia Newton-John y le deseamos que se mejore de su tercer cáncer. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores como BCI, que creen que seamos diferentes es más que una frase y por eso te escuchan, innovan y crean para hacer junto a ti tu vida más simple. BCI, seamos diferentes. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace al All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y comienza el día con una muy buena noticia porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó a su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de sus clientes. WOM, nadie te da más. Pausa y regresamos con los infiltrados. No se vaya.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 a.m. y ya tengo el placer de estar acompañada por los dos infiltrados de hoy. Me acompaña Francisco Artaza, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Pancho?
Muy bien, Mónica, buenos días. Hoy día voy a hablar de fondos de pensiones, el dilema que cayó en manos del TC.
Esto va creciendo, ¿ah?
Vamos a tener una entrevista. Va a ser muy entretenido y es muy inesperado.
Mira, vamos a hablar del tema de las AFP y el Tribunal Constitucional contigo, pero también tenemos una entrevista en un ratito más con David Bravo, que es precisamente experto en la materia, para ver desde el ámbito un poco más técnico qué puede significar este recurso ante el Tribunal Constitucional. También estamos con Sebastián Rivas, editor de audiencias de La Tercera. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy bien, buenos días, Mónica Pérez. Vamos a hablar hoy día sobre el nuevo quiebre que remesa a la izquierda en España. Van a ir de nuevo a elecciones. Hay un nuevo movimiento, no vamos a hablar de colectividad, hay movimiento,
o sea, hay
es
una
movimiento, una ruptura,
una
en
ruptura, una
el
ruptura,
eje más bien, ¿no? De Podemos, que de Podemos. Es el eje clásico. Ahora, antes de eso conversábamos con Pancho Artaza, dos momentos nada más que destacar del señor Jacques Chirac. Sí. Uno, las protestas contra los ensayos nucleares del atolón de Mururoa.
Sí.
Fueron de las primeras protestas medioambientales que yo recuerdo al menos en
la
Chile.
La más masiva.
Y las primeras que pararon en un proceso, ¿no?
Y dos, su rol junto a Ricardo Lagos para oponerse a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para avalar la guerra de Irak en 2003.
Sí.
Tema que llevó incluso que en Estados Unidos por un tiempo propusieran dejar de llamar a las papas fritas French fries y ponerle Freedom Fries.
Dos notables momentos en la carrera política de Jacques Chirac. Oye, comencemos con esto del Tribunal Constitucional y las AFPs y los fondos.
Porque
etcétera.
Este tema les cayó bastante de refilón al Tribunal Constitucional y de manera muy inesperada. Ayer conversé con algunos ministros del Tribunal Constitucional y lo primero que me señalaban es su enorme sorpresa por el revuelo que se había ocasionado, porque no lo habían visto sino que en causas ya de carácter emblemático y cuando se estaban dando lugar los alegatos, digamos, como por ejemplo fue el caso de la píldora del día después, aborto tres causales. Pero estamos hablando en este de lo que ocurrió el día martes, simplemente de que el Tribunal Constitucional acogió a trámite un requerimiento de una corte de apelaciones. Estamos hablando del paso más simple y que era ineludible para el Tribunal Constitucional, por cuanto ellos llevan bastantes años precisamente fomentando que los jueces y las cortes de apelaciones traspasen al Tribunal Constitucional a través de requerimientos de inaplicabilidad aquellas materias que digan referencia a un conflicto o un problema, digamos, en materias constitucionales. Por lo tanto, lo que hizo el Tribunal Constitucional no fue más que un acto de deferencia hacia los jueces de la Corte de Apelaciones de Antofagasta de acoger para poder ver los pasos siguientes de este proceso, digamos. Ya. O sea, recién abrieron la puerta, ¿no? No estamos hablando de que se haya iniciado la tramitación de fondo de este caso, en el cual uno podría hablar que todo el mundo haya generado un debate de las repercusiones que tuvo ayer y con algunas declaraciones que ya fueron derechamente de sobre reacción, como sí. las del presidente de la asociación de ISAPRE, sí. Andrés Santa Cruz.
No, AFP.
De AFP, perdona. Andrés Santa Cruz, quien ya llegó a hablar de precisamente que con este fallo, si la Corte del Tribunal de Constitucional acogía, digamos, finalmente este requerimiento, se acababa
bueno,
el sistema
ver,
de pensiones,
¿cómo? Pero,
porque le metían el dedo en la boca y que le tocaba la amígdala.
No,
fue una cosa
muy rara.
Excesiva, digamos.
Pero una pregunta, entonces, pero a ver, igual acogió el recurso, o sea, va a tener que pronunciarse, ¿no?
Es que ese es el dilema que les cae, porque la próxima...
¿Cómo que no?
No,
sí.
No, se van a tener que pronunciar.
Ya, pues,
y
entonces
el
lo
drama,
mismo. ¿Cuál es?
No, es lo mismo, porque viene una etapa siguiente, claro. Que es la de determinar si hay admisibilidad o no a este recurso.
Que es posterior a que se acoge a trámite. Se acoge a trámite, es perfecto, vamos
es
a ver.
Es distinto que los tribunales comunes, que cuando se acoge a tramitación, tú ya inicias el proceso en sí mismo. Esto es simplemente el recibirlo.
Ya, te entiendo.
Que es distinto que cuando tú dices, este recurso no tiene ningún fundamento y lo echas para afuera inmediatamente. No, ahora empieza el proceso de admisibilidad.
A ver si
recién la próxima semana, los ministros de la segunda sala van a tener que entrar ya a determinar si lo admiten o no a análisis.
Ya.
Y ahí se les vino el mundo encima.
Ya. ¿Sabes qué? Ayer me comentaban, Pancho Artaza, que en este caso, si el TC llega a tomar finalmente la causa, este es uno de los fallos donde el fallo mismo importa casi tanto como todos los detalles de la redacción, porque es multifactorial, en el fondo. Sí. ¿Cómo se pronuncia sobre qué carácter tienen los fondos? Si son de uno, si son generales.
Exactamente. Todos dan por hecho que esto va a ser declarado inadmisible. O sea, perdón, no declarado inadmisible, sino que finalmente va a ser fallado en contra. Pero el contenido, como tú dices bien, Sebastián, es lo que va a darle pie,
no es trivial,
digamos, a las dos organizaciones que están fomentando esta iniciativa para poder iniciar un debate mediático mucho más fuerte. No olvidemos que esto es parte de una estrategia judicial y mediática por parte del movimiento No Más AFP y la Fundación Casa Común, que dirige el militante socialista y profesor de Derecho Constitucional, Fernando Atria, para instalar nuevamente el tema de la propiedad de los fondos de previsión. Y finalmente volver a colocar en la ciudadanía el drama que están siendo las bajas pensiones que hay en Chile. Por lo tanto, para ellos ya es un triunfo el que esto haya ocurrido. Atria es un constitucionalista muy crítico de la labor que ha tenido el Tribunal Constitucional. No era la cancha que él buscaba. Para nada. Esto, lo que querían ellos era terminar en la Corte Suprema. En los últimos 3 meses se han presentado 22 recursos similares al que presentó la profesora de Calama, María Ojeda, en contra de AFP. Uh-huh. Todos con el mismo fin, que la Corte estableciera que la propiedad de los fondos pertenece precisamente a cada uno de los trabajadores y por lo tanto ellos podían pedir el retiro anticipado del total de sus fondos. La profesora María Ojeda presentaba un argumento además bastante razonable en términos como humanitario, digamos. Ella tenía un sueldo de 1.200.000 pesos, uh-huh. Se jubiló y la AFP le entrega una jubilación de 180.000 pesos, dinero que no le alcanza para pagar ni siquiera el dividendo de su casa y por lo tanto ella teme que pierda su vivienda. Tiene 47 millones de fondos provisionales acumulados, porque ella tiene una laguna muy grande. Ella cotizó entre 1988 y 1989, luego se hace un salto bastante grande y recién entre el 90 y el 2017 vuelve a...
que muchos dicen que entonces su baja pensión tiene que ver con eso, con
bueno,
la
es
propia...
Bueno, es uno de los grandes dramas de este sistema, digamos, que precisamente como...
Que está
lleno de lagunas, pues, digamos, la mayoría de los trabajadores tienen lagunas.
No el sistema,
no,
nosotros tenemos lagunas.
Tenemos lagunas laborales, tenemos un sinfín de situaciones...
Y sobre todo
que no
las
están
mujeres.
Y por razones tan simples como que una mujer en edad fértil tiene un hijo, deja de trabajar un tiempo y eso ya le significó una pensión miserable para el resto de su vida. Por lo tanto, es un problema real y que esto vuelva a focalizar. ¿Por qué te decía que esto es un dilema para el Tribunal Constitucional? incondicional, porque ellos tienen claro que es muy difícil no entrar a tallar en el fondo y rechazarlos simplemente por problema de admisibilidad de forma. Sí. ¿Por qué? Porque va en contra precisamente de lo que le señalaba al principio. Si ellos están estimulando a los jueces y a los ministros de corte que envían al Tribunal Constitucional los problemas, no pueden llegar y simplemente decirle, no, esto no es un problema nuestro. Segunda razón, porque aunque la segunda sala del Tribunal Constitucional es muy rigurosa en el tema de la admisibilidad, mucho más que la primera sala, acuérdate que ahí estaba lo que en burlas les decían el VAR, el acrónimo, digamos, de los ministros que la componen, entre ellos el expresidente Aróstica, que simplemente entraban todas las causas de derechos humanos, o sea, de militares violadores de derechos humanos, y rápidamente ellos hacíanse fallar sentencias que eran muy controvertidas. En la segunda sala es todo lo contrario, es rígida, es muy estricta, pero ellos mismos reconocían que en este tema se les ponía cuesta arriba rechazar la admisibilidad, por lo que señalaba antes respecto de los jueces, pero también porque los requisitos para declarar una admisibilidad son bastante simples, y en este caso prácticamente todos se cumplen. Lo único donde hay dudas razonables es respecto de el fundamento plausible. Pero eso ya es entrar al fondo del tema. Entonces, lo más probable es que la próxima semana, o a más tardar la subsiguiente, el tribunal tenga que declarar la admisibilidad de este tema y por lo tanto va a seguir creciendo. ¿Qué va a ocurrir en intertanto? Señala a los mismos ministros del TC. Lo más probable es que estos 8 causas que están pendientes en las distintas cortes de apelaciones del país van a tener que paralizar un poco su tramitación y muchas de ellas van a traspasarle al TC la resolución.
Lo mismo, porque
exactamente. Un caso que son todos exactamente apuntan a lo mismo. Lo va a ver el TC, entonces van a empezar a presentarle más requerimientos al Tribunal Constitucional.
Me llamó la atención esta declaración de Luis Mesina, que es el vocero del movimiento Nomás FP, que él mismo dice que él no cree que haya que retirar los fondos.
No, porque eso sería un desastre. En Perú hace 3 años hubo una ley.
Sí.
Precisamente porque ellos tienen varios problemas. Primero, las AFP en Perú son de nacimiento mucho más tardío que en Chile.
Sí.
Segundo, el mercado informal en Perú es monstruoso.
Sí.
7 de cada 10 trabajadores en Perú no tienen contratos y funcionan de manera informal.
¿Ya?
Por lo tanto, los fondos que ellos tienen recaudados son mucho menores.
Claro.
A ver, un punto de comparación. Si en Chile, por ejemplo, los fondos de las AFP corresponden al 80% del Producto Interno Bruto, o sea, la economía chilena se mueve en base a las inversiones de las AFP, donde prestan nuestro dinero. En el caso de Perú es apenas del 20%. Por lo tanto, para Perú tomar decisiones tan drásticas como pedir este recorte no eran tan graves. El problema está en que cuando autorizan el retiro del 95,5% de tus fondos de una sola vez, era una de las probabilidades, una de las posibilidades que permitía la ley, prácticamente el 90%, 95% de los peruanos retiraron todos sus fondos. Y ahora se han hecho estudios, una encuesta del BID que hizo el año pasado junto a la asociación de AFP, hay que decirlo, determinaron que una gran mayoría ya había gastado prácticamente el 18% del total de sus fondos. Por lo tanto, era una situación bastante compleja.
Muy bien, vamos a seguir conversando este tema un ratito más con David Bravo, quien fue presidente de la Comisión Asesora Presidencial en tema de pensiones, así que este tema lo sabe de sobra.
Un datito extra, Mónica Pérez, como puente para ir al otro tema. Esto también abre la discusión política. En un ratito más, a las 11, los diputados de C. Gabriel Silver y José Miguel Ortiz van a presentar una indicación a la reforma de pensiones proponiendo que se pueda sacar los fondos por una sola vez con fines de crédito hipotecario. Y si pones una excepción, por ejemplo, enfermedad terminal también, porque no
le cambió absolutamente el eje de la agenda al gobierno. Piensa que se está tramitando y ayer el gobierno presentó las indicaciones.
¿Pero no le parece que es un poquito oportunismo político?
Absolutamente.
Sí, y por lo mismo el propio Mesina ha señalado que esto no es el camino. No van a buscar el retiro porque eso sería el desastre respecto de un sistema que no se puede sacar.
Yo siento que los diputados le dan, o sea, como que no piensan en...
Hablan de populismo político. Es algo similar, Mónica Pérez, a lo que podría decir el señor Pablo Iglesias.
Ya, hablemos de España porque si no, no vamos a pensar.
Errejón. Su ex número 2, su ex partner en Podemos, la ex dupla dorada de la izquierda española, referente, entre otros, del Frente Amplio chileno, porque el señor Errejón ayer anunció formalmente que el movimiento que él conduce, Más Madrid, él ya está ascendido hace un tiempo de Podemos,
sí,
va a competir a nivel nacional en las elecciones del próximo 10 de noviembre. ¿Por qué esto es noticia? Primero, porque es el lanzamiento formal de Errejón a nivel nacional.
Yeah.
Él había se había separado de Podemos y había creado un movimiento radicado en Madrid, pero en Madrid existían condiciones especiales desde antes. Estaba en su momento esta alcaldesa Manuela Carmena, digamos, que había surgido desde la izquierda, pero que era más bien, no pertenecía formalmente a Podemos, era más bien apolítica, tenía cierto piso. Cuando concurre Más Madrid a las elecciones autonómicas, obtiene un 15%. ¿Qué es lo que pasa al pegarse el salto nacional? Primero, en todos los análisis iniciales hablan de que esto es una dulce vendetta del señor Errejón contra Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque en las primeras proyecciones que consideran que Más País, como se llama el movimiento, va a competir en aquellos lugares donde tiene alguna posibilidad de ganar escaños, todas las primeras proyecciones indican que podría rasguñar cerca de 10 escaños obtenidos casi todos a costa de Podemos.
O sea, le va a hacer un daño directo a Podemos.
Le haría mella, y eso, en un escenario de práctico, digamos, puede que no le dé a Errejón la capacidad de formar un gobierno o ser parte de formar un gobierno con Pablo Iglesias, pero sí le va a permitir tener manija, perdón, con Pedro Sánchez, pero sí le va a permitir tener manija de negociación. Yendo hacia atrás en la historia, recordemos que España ha tenido bastantes movimientos políticos en los últimos 5 años. En alrededor de 2015, Errejón era de la tesis, por ejemplo, de que para evitar un gobierno del Partido Popular, Podemos tenía que estar incluso dispuesto a pactar con Ciudadanos.
Sí.
Hacer un tripartito Podemos-Ciudadanos. PSOE, que es algo para lo cual hoy día incluso dan los sufragios y dan los escaños, digamos, como para poder tener gobierno. Esto es algo a lo cual Pablo Iglesias se ha opuesto rotundamente, le equipara a Ciudadanos, y de hecho, ¿te acuerdas como Marco Enríquez Ominami nombraba a Eduardo Frei como el candidato del 29%? Mm. Bueno, Pablo Iglesias se refiere a Íñigo Errejón como los que quieren pactar con Ciudadanos, lo pone en ese sentido. ¿Por qué otro punto más es importante? Porque Errejón históricamente es de una postura más moderada dentro del espectro Podemos, digamos, sí. O sea,
bueno, si quiere pactar con Ciudadanos, que está sumamente a la derecha, evidentemente que sí.
Claro, esto en fondo es el esquema del mal menor, digamos, pero instala un elemento nuevo en esta política española que inicialmente, y esto tú lo sabes mejor que nadie, Mónica Pérez, era dos partidos, el PP y el PSOE.
Sí.
Desde hace un tiempo ya nos habíamos acostumbrado a que eran cuatro, porque estaba la irrupción de Podemos y de Ciudadanos. En la última elección, por el lado derecho, irrumpió Vox.
Sí.
Y en esta elección, digamos, por lo menos en las primeras perspectivas, efectivamente Errejón tiene una posibilidad grande de ingresar tanto él al Parlamento, porque él va a ir como cabeza de lista por Madrid, que es donde tienen la fuerza electoral, como también de generar un bloque que, de nuevo, el efecto práctico es que lo va a poner en la mesa de las conversaciones, pero que también le va a quitar influencia a Podemos, porque además Pablo Iglesias probablemente va a tener que explicar por qué no tomó la negociación con Pedro Sánchez en un momento en que para Podemos había una ventaja comparativa,
sí,
en términos de posición. Pedro Sánchez le
en ese sentido, sí, ¿cambia algo el escenario en este tipo de pactos que tienen que realizar en España para poder gobernar?
Depende de las cifras, porque las primeras encuestas, y esto es muy reciente, lo que muestran es que te cambia en el sentido de que Podemos ya no es el actor relevante que era hasta la actual configuración.
Ya.
No te lo cambia en el sentido de que al menos los primeros sondeos muestran que igual tú sumes como sumes, es imposible que ningún bloque de tres partidos o tres movimientos pueda formar gobierno.
¿Ni de tres?
Ni de tres. Ni de tres.
¡Qué manera!
Ni de tres. O sea, en el fondo, la opción que yo te comentaba, Podemos, Ciudadanos, PSOE, esa estaría siendo imposible y es una alternativa que ya han, sí, descartado, digamos, pero incluso matemáticamente la erupción de Errejón rompería con esa posibilidad. Por lo tanto,
pero sí, ¿cómo podría hacer una modificación sustantiva respecto de la votación para noviembre, en el cual el PSOE puede aumentar su escaño?
Absolutamente.
Y por lo tanto, sí podría llegar a conformar gobierno con una coalición.
Pero depende sobre todo de los votos del PSOE. Y lo interesante es, digamos, Podemos es el gran referente de la izquierda española. Es el movimiento que ha sido visto por el Frente Amplio y por otro movimiento de izquierda como el punto a seguir. Y esto ya confirma el primer gran cisma en su interior, con una figura mediáticamente muy potente como Rejón, y que, de nuevo, vamos a ver, pero al menos los primeros sondeos, al menos las primeras prospecciones, hablan de que efectivamente le puede hacer bastante mella a la base de apoyo del señor Pablo Iglesias.
Muchas gracias, Sebastián Rivas. Muchas gracias, Pancho Artaza. Interesantes comentarios los dos. Muchas gracias por informarnos de estas materias. Vamos a seguir conversando de las AFP, de lo que significa este pronunciamiento que va a tener que emitir en algún minuto el Tribunal Constitucional. Muchas gracias y que estén muy bien. 7:40 a.m. Nos vamos a la pausa con los consejos de nuestros auspiciadores. Matías, después de estar harto tiempo fuera de las canchas por una lesión, volvió hoy a jugar. La cirugía de rodillas se la hizo en la clínica Red Salud Vitacura. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Y gestiona el capital humano de tu compañía con De Fontana People, el software más utilizado en Chile para la gestión de tus colaboradores y pago de remuneraciones, con portal de autoconsulta, gestor documental y firma electrónica. Conoce más en defontana.com. Y empieza el día con una buena noticia, porque WOM obtuvo el primer lugar de satisfacción a clientes de telefonía móvil, premio que entrega Procalidad 2019 y que por primera vez desplazó a su competencia. Un tremendo reconocimiento por parte de sus clientes. WOM, nadie te da más. Pausa, regresamos de inmediato.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
7:45 a.m, estamos de regreso acá en Duna en Punto y tenemos estamos muy contentos de que estés acá, David Bravo, director del Centro de Estudios de Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica, pero te estamos citando y te llamamos acá porque fuiste asesor, presidente de la Comisión Asesora Presidencial en Pensiones, eres un experto en materias de pensiones. Y estamos, David, muy intrigados, imagino que tú también, muy interesado en esta nueva arista de esta problemática, que tiene que ver con una definición que en algún minuto va a tener que hacer el Tribunal Constitucional en relación a si nuestros fondos en las AFPs son nuestros o no. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué te parece así como para empezar a hablar este debate? Que puede tener implicancias muy grandes.
Sí, implicancias muy importantes. Y pienso que claro, hay una arista acá jurídica, ¿cierto?, donde no tengo ninguna experticia en eso. Pero sobre esta materia creo que uno tiene que mirar desde la lógica más bien de los sistemas de pensiones. Y eso que se está consultando al Tribunal Constitucional, ¿cierto? Hay que tener en cuenta, ojalá el Tribunal también lo tenga presente, de la naturaleza de lo que se está decidiendo. Los sistemas de pensiones, ¿cierto?, independientemente de su modalidad, en realidad se basan en mandato. Y uno se puede preguntar, bueno, si la libertad es eso, individual, es importante, ¿por qué hay mandatos? ¿Por qué me obligan, por ejemplo, a todos nosotros que trabajamos como dependientes en una empresa, por qué nos obligan a cotizar? O ahora último, cuando le añadimos el tema de los independientes, ¿por qué nos obligan a cotizar? No nos preguntan, ¿cierto?
Sí.
Bueno, es básicamente porque está la idea, ¿cierto?, y creo que es muy cercana a la realidad, como muestran todos los estudios más recientes, de que las personas no miramos el largo plazo, nos preocupamos, no nos vamos a preocupar de la vejez.
Hasta
que nos llega. Y todos los sistemas de pensiones del mundo, todos, y independientemente si son de reparto o no son de reparto, se basan en esta idea de que de alguna manera el Estado, de manera, para juicio de algunos, podría ser un poco paternalista. Nos fuerza a hacer cosas.
Impositiva para otros también, porque hay gente que cree que no hay.
Impositiva. Pero también lo que está mostrado es que si no nos obligaran, la proporción de personas que verdaderamente, porque siempre existe, hay una proporción de personas en la población, en esta y en otras poblaciones, que ahorrarían por su cuenta, que serían metódicas. Ahora, esa proporción es pequeñita, muy pequeña.
¿Y
qué pasaría con el resto, cierto? El resto básicamente estaríamos arriesgando una vejez en pobreza, o finalmente
presionando
a la larga,
al Estado.
Va a tener que salir el Estado al rescate.
Claro.
Por lo tanto, el sistema de pensiones, Mónica, se basa en esos elementos. Y la otra imposición que nos hace también los sistemas de pensiones, todos, es que una vez que se cumple la edad para poder recibir Entonces, esa sacar los recursos, ¿cierto? No poner, sino que ahora empezar a sacar recursos.
No se pueden sacar todos juntos.
No se pueden sacar todos juntos, sino que en mensualidades, que serían las pensiones. Y yo digo, ¿pero por qué no lo puedo sacar de una vez? Si yo, y también lo podría hacer en un sistema, por así decir, de reparto, ¿cierto? Porque me van a ir pagando de a poquitito. Si puede ser que yo me muera, no sé, en 5 años o lo que sea. Entonces, ¿por qué no me dejan a mí decidir? De nuevo, sistema de pensiones tienen esta lógica, que es como de previsión social, ¿cierto? Y por lo tanto, suponen que nosotros tenemos una cierta incapacidad para mirar el futuro, y yo creo que tienen razón. Efectivamente, eso es así. Hay personas que lo pueden discutir, pero esa es la naturaleza de los sistemas de pensiones. Dicho todo lo anterior, ¿cierto? Lo que acá se está discutiendo es la antítesis de lo que es la seguridad social, lo que es la previsión social, lo que es el concepto de un sistema de pensiones. Efectivamente, eso sería equivalente a pensar que lo que tenemos, claro, es una cuenta individual, que es puro ahorro, que yo la saco cuando quiero, ¿cierto?
Pero ¿no fue eso lo que dijeron las AFPs? No siempre este sistema chileno ha sido basado en un mensaje que te han dicho siempre, que en oposición a los sistemas de reparto, que para quienes son los ideólogos detrás del sistema de AFPs era malo, porque en el fondo la plata se iba para cualquier parte, en fin, íbamos a tener una cuenta, que los dineros eran nuestros, que se nos enfatizó ese punto. Entonces ahora hay una persona que dice, bueno, si son míos, ¿por qué no me los dan? O sea, me parece que es lógica la pregunta que está haciendo la profesora.
Es lógica, claro, desde...
Porque se ha publicitado así el sistema.
Mira, es lógica desde el punto de vista de la caricaturización que se ha producido en la discusión sobre el sistema de pensiones. Nosotros seguimos pensando hoy día en la misma discusión, cuando se hacen estas discusiones. Y a nosotros nos pasó también en la discusión que tuvimos en la Comisión de Pensiones, el 2014, el 2015, después de la discusión pública, que es siempre más fácil discutir con un extremo, ¿cierto? O sea, nosotros hoy día en Chile, nuestro sistema de pensiones, lo siento, pero no es el sistema de José Piñera del año 81, ¿cierto? Que estaba casi completamente basado en pura capitalización individual. El sistema de pensiones hoy día, y en particular desde 2008, es un sistema que mezcla un pilar solidario con un Estado que se hace cargo, que tiene un colchón, ¿cierto?, para las personas, y que está integrado a un sistema en base a cuentas individuales, que de alguna manera reconoce de manera más fidedigna las contribuciones de las personas. Ese es el sistema de pensiones que tenemos.
Por tanto, la plata no es tan nuestra, dices tú.
No, la está...
La capitalización sí.
Por supuesto, y está computado, ¿cierto?, sí, qué es lo que cada persona tiene. Por ejemplo, en el sistema en Suecia, donde hay también cuentas individuales, cuentas nacionales, también hay una contabilidad que está asociada a cada individuo, ¿cierto? Yeah. Pero el tema de tocar o no tocar los recursos, de nuevo, tiene que ver con este mandato más general asociado a los sistemas de pensiones, ¿no?
Sí, pero por ejemplo, en el caso concreto de esta mujer, ¿ya? Porque claro, el problema es la realidad, porque lo que estamos hablando, en teoría estamos, yo creo que todos de acuerdo. En la práctica, esta profesora tiene tremendas lagunas, que es parte del sistema. Nosotros hemos visto que la mayor parte de las personas recibe una mala pensión por las lagunas, especialmente las mujeres. Basta que una mujer se dedique a cuidar por un par de años, o no sé cuántos años, a sus hijos, y ya perdió en temas de pensiones. Tiene una laguna tan grande que la pensión es tan baja que no le permite pagar el dividendo de la casa y va a perder su casa. Entonces, en esas situaciones concretas que viven las personas, ¿cómo se resuelve la teoría que tú me estás dando, que la comparto, que es razonable, con esta realidad?
Porque esa es la única manera en que funcionen, insisto, los sistemas de pensiones.
Ya.
También yo podría decir, pero ¿por qué miro los descuentos que me hace trabajo, cierto? Gano, no sé, 500 mil pesos, ¿cierto? Y me doy cuenta que en realidad mi remuneración imponible son, no lo sé, 700 mil, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué pasa con el resto? Aquí están las cotizaciones al sistema de pensiones. No me interesan. Yo necesito hoy día 100 mil pesos más, porque si no también, ¿cierto? Tengo un hijo enfermo, tengo urgencia, ¿cierto? También tengo una deuda que a lo mejor me están persiguiendo hoy día. ¿Para qué quiero pensar en la pensión? O también esto es extendible, por ejemplo, a ¿para qué quiero cotizar en salud, ¿cierto? Si el año no me enfermo, ¿cierto? Yo soy joven, no me enfermo.
Bueno, hasta
pensar
que te
a alguien hasta que te enfermas. Entonces, esa es la naturaleza. ¿Por qué tengo que cotizar para accidentes del trabajo si nunca tengo un accidente? ¿Cierto? Entonces, la lógica de la seguridad social es precisamente pensar en esos riesgos, ¿cierto? Y obligarnos a hacer algo que de otro modo no haríamos. O bien, si lo tuviéramos que contratar de manera individual, no nos va a dar la cobertura necesaria. Entonces, si tú haces la excepción en alguno de estos mandatos, siempre hay argumentos, ¿cierto?, que pueden ser razonables, no vamos a tener sistema de pensiones, porque entonces lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que vamos a estar llenos de esto. O sea, si es la enfermedad A, si es la situación B, si es la deuda C.
Siempre hay una casuística
y entonces
que
el
justifique
punto,
algo.
Claro, entonces en ese sentido creo que incluso hacer algún tipo de excepción razonable para la vista de todos, digamos, en general, lo único que va a significar en la práctica es abrir un forado desde donde vamos a llegar finalmente a una solución un poco más extrema.
¿No? En el sistema de pensiones actual chileno, nuestro AFP, ¿hay alguna parte donde diga, no sé si hay un reglamento, algo que diga que estos fondos solo pueden ser usados para pensiones?
Sí, claro, eso es la esencia, eso está en la legislación, es parte de la legislación que rige, ¿cierto? Norma de manera muy precisa que estos fondos son para
pensiones. O sea, no se podrían gastar para pagar un dividendo.
Pensión de vejez, financian pensiones de invalidez, ¿cierto? Las personas con las cotizaciones previsionales tienen cobertura en el caso de invalidez, en el caso de muerte, ¿cierto? Se generan pensiones de sobrevivencia. Y también con las otras cotizaciones, no estoy tomando todas las cotizaciones de seguridad social, también nos dan cobertura para accidentes del trabajo. Entonces, ese paquete que digamos es la seguridad social en Chile, que podemos discutir, ¿cierto? Cómo mejoramos, cómo perfeccionamos, eso es parte de la discusión. Pero el que uno esté discutiendo eso no nos puede llevar a torpedear lo que en verdad es un sistema que debe funcionar y debe mejorar. Entonces, por ejemplo, Mónica, en la dentro de los consensos que tenemos en pensiones, ¿cierto? Bastante evidente, tenemos bajas pensiones. Para mejorar las pensiones necesitamos más recursos, necesitamos ahorro. Y en el sistema chileno necesitamos ahorrar por la vía de las cotizaciones, ¿cierto? Y por la vía también de lo que el Estado pueda poner. Estas medidas, que también han salido antes en la discusión, especialmente cuando Perú permitió que se sacara de los fondos de pensiones, esa medida hace exactamente lo contrario. Si queremos mejorar pensiones, tenemos que poner más ahorros, no sacar ahorros, ¿cierto? Y lo que permite esta medida es exactamente lo contrario. O sea, es exactamente lo que no tenemos que hacer si nos interesa tener mejores pensiones.
David, me queda un segundo, pero, o sea, en verdad no me queda nada, pero quiero preguntarte si el Tribunal Constitucional, finalmente no sabemos qué va a decidir, todavía falta admisibilidad, o sea, es un proceso largo, pero si el Tribunal Constitucional dijera que los fondos son nuestros, de propiedad, y los podemos sacar, ¿qué significaría para el sistema chileno, para la economía chilena? Porque entiendo de tus palabras que tú no estás de acuerdo con la posibilidad de que esto sea así.
No, porque básicamente la consecuencia de esto es destruir un sistema de pensiones. Nosotros estamos en la discusión sobre cómo mejoramos el sistema de pensiones.
No cómo lo destruimos, dices tú.
Pero esto verdaderamente es socavarlo de manera completa.
Y tendría consecuencias para nuestra economía en general, me imagino, porque hay los fondos de la AFP son parte importante de cómo se financia, ¿no?, todo nuestro sistema.
Cierto, pero para mí honestamente eso es secundario.
¿Ya?
O sea, creo que porque claro, alguien puede argumentar, bueno, se van a tomar esos recursos que antes se ahorraban, ahora se van a gastar de otro modo, ¿cierto? A lo mejor se van a comprar otros bienes, cosas por el estilo, pero lo más relevante es que no vamos a tener se va a socavar un sistema de pensiones. Entonces la pregunta más bien es qué va a pasar en la vejez, con las personas indigentes. En todo este periodo hemos disminuido la pobreza y la indigencia en la vejez en Chile, y algo deberíamos sentirnos bien orgullosos de lo que ha ocurrido. Hoy día las personas pobres, a pesar de que los montos son bajos, ¿cierto?, pero se estableció un piso mínimo. Todo este tipo de cosas lo que hacen es que ponen en riesgo todo ese esfuerzo. Y esa es un poco la razón por la cual uno no pienso que debería estar en desacuerdo con esta medida si es que se adoptara.
Muy bien, muchas gracias David Bravo, ex presidente de la Comisión Asesora Presidencial en temas de pensiones. Muchas gracias por haber venido a Duna en Punto esta mañana y a conversar con nosotros. Que estés muy bien.
Muy bien, gracias.
Nosotros nos vamos, a continuación las noticias y después hablemos en off. Que estén muy bien, buenos días. El mundo